caso vamos a hacerlo ahora en septiembre, vamos a operar otro paciente, no es la primera vez. Uh-huh. Yo esto ya lo venimos haciendo, creo que hace 2 años en el hospital, inclusive yo ya lo he hecho en forma ad honorem ya en el hospital de Bolsón también. Pero bueno, sí, es un logro que hemos conseguido ya hace bastante tiempo con el apoyo, por supuesto, de las autoridades del hospital, con un apoyo de equipo, porque eso es muy importante, uno no trabaja solo. Y bueno, todo eso está en un contexto más amplio, que son los trastornos de la audición, los trastornos que causan la hipoacusia en la población, que es algo bastante grave. Vos fíjate, este año, el 3 de marzo es el Día Mundial de la Audición, y este año se inauguró con el primer informe mundial que hizo la OMS para todos los gobiernos del mundo. Les acercó a todos los gobiernos del mundo un dictamen, un informe, donde se aclara qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer y qué políticas hay que tomar en todos los ámbitos, en el ámbito público, en el privado y en diferentes ámbitos de los ámbitos públicos y privados, como por ejemplo también los colegios, no solamente en la parte médica. Fíjate qué grave será la situación, que estamos hablando de 2.500 millones de personas con problemas de audición, 700 millones de personas van a necesitar alguna ayuda auditiva, ya se llama hoy, ya no estamos hablando de audífonos solamente. En América Latina, para acercarnos un poquito más, estamos hablando de 330 millones de personas. Ya 1.000 millones de jóvenes tienen problemas auditivos que lo van a padecer. No recuerdo en este momento en Argentina la cantidad de jóvenes que ya van a tener problemas auditivos y van a adelantar 20 años sus problemas auditivos. Es decir, que si iban a tener un problema auditivo a los 60, lo van a tener a los 40, y si lo iban a tener a los 40, lo van a tener a los 20 años. Y todo esto en un contexto de que no se le ha dado tanta importancia. Por eso fíjate que es este año el primer informe mundial por este tema. Uh-huh. Esto también va enlazado con costos que significa la no prevención de enfermedades. Siempre prevenir enfermedades es costoso al principio, pero siempre después hay una devolución. Y esto no es la excepción. La OMS dice que se está gastando por año aproximadamente $1 billón de dólares en problemas auditivos, pero también aclara que después los estados recuperan $16 por cada millón invertido. Es decir, es importante también que desde el punto de vista económico también la devolución, porque es esos pacientes que están aislados, yo lo veo mucho, que quedaron sin trabajo o que quedaron aislados, después le devuelven a la sociedad con su trabajo, con sus aportes y todo lo demás, es ese dinero. Es decir que la verdad hay que es una cuestión de analizar el problema, encontrar el problema y darle las soluciones. Dentro de esas soluciones están las cirugías y las soluciones quirúrgicas y no quirúrgicas, desde un audífono a una cirugía, como es la implantación coclear, que no es nuevo. Te estoy diciendo que esto comenzó en los años 50, en los años 60, se hicieron los primeros implantes, realmente uh-huh. implantes cocleares, y a partir de ahí fue todo un avance científico. Y hoy en día podemos reemplazar un órgano sensorial, que no es poca cosa, con dos pequeñas computadoras. Así que imagínate lo que ha avanzado en todos estos años, ¿no?
Uh-huh. Ahora, como usted bien señala, doctor Serasi, usted hablaba de la prevención, y uno cuando aborda la prevención cierra de todos lados, desde el criterio sanitario, que es el más importante, el mejoramiento de la salud, o en este caso de la audición, pero también desde el recurso humano, desde el recurso económico, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha llevado a esto? Hay mucha contaminación ambiental, digo, a nivel ruido, las formas, hoy todo el mundo anda con auriculares, con los celulares, digo, ¿de qué manera, hablando de la prevención, podemos prevenirlo?
Bueno, mirá, esto es totalmente prevenible. No solamente por la contaminación sonora. La contaminación sonora es algo hoy en día muy, muy importante, no solamente en nuestra ciudad, por decir, para traerlo acá localmente, en el mundo. Vos imaginate un planeta donde existían pocos humanos. No había ruidos. Es decir, los únicos ruidos que existían eran los de la naturaleza. Imagínate, yo el otro día vi un planeta, una imagen de un planeta como es hoy, como era en la época del Homo sapiens. Es decir, somos un planeta ruidoso, hacemos ruido, mucho ruido. Y eso el oído lo fue asumiendo, se fue tratando de proteger y fue evolucionando eso. Pero igualmente, dentro de ese contexto de contaminación sonora, que abarca muchos aspectos, está lo que vos decís. El tema de la, nosotros le llamamos la ocioacusia, es decir, los problemas de audición que comenzaron con la utilización de dispositivos. Uh-huh. Y hoy, fíjate, hoy con las videoconferencias, el tema COVID, por ejemplo, desnudó, por ejemplo, lo importante que es la comunicación auditiva, tanto visual como auditiva, por videoconferencia, la utilización de auriculares. ¿Qué podemos decir con eso? Primero, que la lesión por ruido es irreversible, que la lesión por ruido es indolora, que no te avisa, que en el momento vos no te das cuenta, salvo que te empiece un pequeño ruido en el oído, por ejemplo, y que no tiene tratamiento hoy en día. Por supuesto que hay investigaciones y se están haciendo un montón de estudios con eso, pero hoy en día una lesión por ruido no tiene tratamiento, no te avisa, salvo que te quede un ruidito en el oído que se llama acúfeno, que eso ya te puede dar un indicio. Y lo que hay que tener en cuenta con los auriculares, por ejemplo, es que uno tiene que tener por lo menos dos conceptos básicos: el tiempo de uso y el volumen. Nunca sobrepasar la mitad del volumen de un dispositivo. En realidad los dispositivos tendrían que venir en decibeles, no en grados, no en números de volumen. Tendría que venir en decibeles para que uno tome relación de la lesión que se está causando con los auriculares. Y el tiempo de uso. Yo siempre digo a la gente, tienen que considerar la regla del 60, es decir, no más del 60% de volumen, no más de 60 minutos. Y se le puede agregar en la regla del 60, no más de 60 decibeles, que ya es un más complejo, pero lo clásico es 60 minutos de utilización de un dispositivo a no más del 60% del volumen. Eso le da tiempo al oído a recuperarse, a descansar y volver. Y por supuesto, en cuanto a auriculares, evitar los auriculares de tapón, es decir, tratar de utilizar los auriculares de copa, ¿no?
Claro.
Es decir, esos aíslan mucho mejor, son mucho mejores. También, otra cosa que recomiendo es que regular, cuando uno sale a la calle, por ejemplo, regular el volumen antes de salir, siempre en la casa, porque si nosotros estamos en un ambiente ruidoso, siempre vamos a subir más el volumen. Es decir, eso es lo que se me ocurre en este momento, claro, como para proteger de esto de lo que vos me decías, de los auriculares y el uso del tiempo. 60, la regla del 60, 60 minutos al 60% del volumen como para empezar a hablar.
Claro. Ahora, usted nos dice que no hay síntomas, no existen los síntomas. La prevención y el cuidado es el síntoma en sí mismo, ¿no? Es a lo que debemos atender, ¿no? Fundamentalmente, porque como usted bien señala, es un viaje sin retorno.
Es un viaje sin retorno. Al día de hoy, más allá que hay muchos avances, es un viaje sin retorno. todo lo que se avanza en otología y en investigación otológica es muy, muy difícil porque uno no puede hacer una biopsia, por ejemplo, de los problemas de los pacientes. Lo que se sabe, mucho de lo que se sabe, es de gente que ha donado su oído después de fallecer y se ha estudiado. Y hoy en día han avanzado mucho, económicamente han aparecido muchos laboratorios de investigación y se ha avanzado bastante en el tema. Hoy se ha avanzado bastante gracias a las empresas de implantes cocleares, justamente con la posibilidad de invertir en investigación, que es muy caro. Hay muy pocos lugares en el mundo donde se puede invertir en investigación otológica. Y eso hace que la cosa vaya lento, pero va. Por eso hay que cuidarse mucho el oído en todas las edades. Hoy se sabe, por ejemplo, siempre hablamos de los audífonos, hay gente que no los quiere usar, hay gente que tiene vergüenza de usar un audífono. Y escuchar bien no es solamente para escuchar bien y entender las palabras. Hoy se sabe que escuchar bien previene la enfermedad de Alzheimer y previene la pérdida de memoria. Es decir, tiene un efecto directo con la salud del cerebro. Porque te digo que el que escucha es el cerebro, no el oído. El centro auditivo. El oído lo que hace es llevar esa información al cerebro. Entonces, es muy importante comprender eso. Esto no se sabe, se sabe hace mucho tiempo, pero ahora en los últimos 4 o 5 años ya está establecido cómo es la vía también, de la importancia de la estimulación auditiva del cerebro. El cerebro es un cazador de información y la audición es muy importante. Uh-huh. Es muy importante.
Y atender, bueno, a mí me pasó particularmente, me sorprendí porque tengo una disminución, no muy grave, pero disminución al fin, pero digo, uno a veces puede atender, ¿no? Por ahí no escucha bien, o cuando tenemos un audio, en muchas series, si está viendo televisión, a veces las palabras sobre la música, digo, hay cosas que uno debería atender y a veces no lo hace, y cuando va a hacerse un estudio ahí viene la sorpresa. Quería concluir esta nota que ha sido tan enriquecedora, volviendo sobre esta cirugía, porque me parece que es importante, porque pone a Bariloche con profesionales como usted, de enorme capacidad y muy jerarquizados, pone a Bariloche también en un lugar de preponderancia.
Sí, bueno, esta es para cirugía, bueno, uno tiene que prepararse, no es así, sí, nomás, claro, son claro. Dispositivos que tienen, son muy caros, las empresas los ponen en manos de gente que los capacita. Es una cirugía, primero te quiero decir que no es una cirugía, no tiene muchas complicaciones para el paciente, es una cirugía que habitualmente tiene muy buenos resultados, bien indicada, permite volver a estimular el cerebro, es decir, estamos haciendo un bypass de la cóclea, es decir, estamos poniendo un dispositivo electrónico que va a quedar toda la vida una parte en el paciente debajo del cuero cabelludo y una partecita en el oído y otra parte externa que funciona como audífono, que hoy ya incluso te digo han perdido la forma clásica de un audífono, es similar a una moneda grande que va aplicada con un imán debajo del pelo, para que te des una idea, e incluso algunos se cargan inalámbricamente durante la noche y el paciente lo usa durante el día. Eso hoy es realmente muy importante. En Argentina, por suerte, llegan los últimos dispositivos que se colocan en todo el mundo. Hay varias empresas en el mundo que los fabrican, pero básicamente son 3, en Australia, Austria y Estados Unidos, y por suerte llegan en Argentina los últimos dispositivos de las últimas tecnologías, y acá en Bariloche lo estamos haciendo sin ningún problema, y la verdad, con muy buenos resultados. Hay otro tipo de dispositivos parecidos, no solamente implantes cocleares, para personas, hay audífonos especiales también que se ponen en forma implantable hoy en día. Por ejemplo, cuando nace un niño, suponete que nazca un niño sin una oreja, ¿cómo haces para darle audición? Bueno, hay dispositivos que se pueden colocar a nivel del hueso sin tocar el oído para que ese oído vuelva a escuchar al 100%, por ejemplo. Y así te puedo dar un montón de ejemplos que son quirúrgicos y hay opciones no quirúrgicas también, nuevas, muy, muy interesantes, más allá de un audífono.